Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, muchísima información para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, La Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Storino, Canta Claro y más. Muchísimo más, así es que nos disponemos de inmediato hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 16 de septiembre de 2021. El artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara es elegido por la revista Time entre las 100 personalidades más influyentes de 2021. Médicos cubanos aseguran que las vacunas del régimen comunista contra el coronavirus chino no sirven. Asamblea Ciudadana en Cuba respalda el paro nacional. Reunión civilista en Guanabacoa ratifica apoyo al paro nacional. Miguel Díaz-Canel es repudiado en México por importantes políticos y sectores de la sociedad mexicana. En Voces de Cuba, Yolanda Huerga, de Radio y TV Martí, presenta al abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, quien preside la organización Inteligencia Ciudadana y reporta la denuncia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en favor de Enrique Mustelier Sosa, arrestado el 11 de julio en las manifestaciones en Guantánamo. Latinoamérica al día. Voz de América. El régimen de Daniel Ortega prohibió la más reciente novela Tongolele no sabía bailar, del escritor Sergio Ramírez. Euronews, cascada de renuncias en el gobierno argentino tras la derrota electoral del domingo. Mirada al mundo, Voz de América, la Organización Mundial de la Salud reporta un gran descenso en los contagios por coronavirus. Voz de América, el presidente de Estados Unidos Joe Biden se reunió el miércoles con líderes corporativos del país para presionar a las empresas a exigir la vacunación de los trabajadores. Voz de América. El Congreso estadounidense critica la retirada de Afganistán y la califica de fatalmente defectuosa. Euronews. Estados Unidos, Reino Unido y Australia crean pacto de defensa para contrarrestar el poderío expansionista de China. Euronews. Comienza juicio del Tribunal Especial de Kosovo contra el comandante de guerrillas Salih Mustafa, acusado de crímenes de guerra cometidos en 1999 contra civiles serbios. AFP. Corea del Sur dispara su primer misil balístico desde un submarino. Euronews. El pujante nacionalismo serbio genera alarma en los países vecinos. AFP. Cuatro turistas estadounidenses iniciaron el miércoles un viaje de 3 días en órbita alrededor de la Tierra en la nave espacial SpaceX. Patrimonio. El escudo de la Palma Real. Deportes. En el fútbol. En eliminatorias de la Champions, gana el Real Madrid, en tanto el París y el Atlético de Madrid empatan sus partidos. En las grandes ligas, los Marlins vienen de abajo en el noveno inning y derrotan a los Nacionales. Amigos, mantengan la sintonía que enseguida regresa Paul Sfeir, el conductor habitual de Recuento Informativo, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. El activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, preso desde las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio recién pasado, fue nombrado como una de las 100 personas más influyentes del año 2021, según la prestigiosa revista Time. El arte de Luis Manuel Otero Alcántara, su lucha por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia y la dictadura del régimen comunista, revelan el poder de la resistencia. Aunque está encarcelado, su vida, comportamiento y expresión en su conjunto son tan poderosos que pueden resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo, comienza el artículo escrito por el artista y activista chino Ai Weiwei para la revista Time. De acuerdo con Ai Weiwei, el arte necesita coraje, que él, Luis Manuel Otero Alcántara, ha demostrado en repetidas ocasiones. Su estética tiene una sólida base filosófica y un fuerte sentido de la ética. Esto también lo ha demostrado. Es a través de tales luchas por la libertad de expresión que el arte trasciende la condición de banalidad y mediocracia. Otero Alcántara fue detenido el pasado 11 de julio cerca del malecón de La Habana, día en que dieron inicio las manifestaciones populares en la isla. De acuerdo con la información recopilada por el Movimiento San Isidro, del cual es coordinador, está acusado de los supuestos delitos de atentado, resistencia y desacato, y el expediente es el número 24. El coordinador del Movimiento San Isidro fue trasladado primeramente a Villa Marista, el principal centro de operaciones de la seguridad del Estado del régimen comunista en el país, y luego hacia el Vivac. Por último, el 20 de julio, las autoridades del régimen comunista lo llevaron para una prisión de máxima seguridad ubicada en el municipio Guanajay, provincia Artemisa, donde se encuentra actualmente. Antes de salir hacia la manifestación en La Habana, el artista publicó un video en Facebook. Toda Cuba está en la pista. Todas las organizaciones nacionales e internacionales convoquen para la calle. Yo me voy para el malecón, me cueste lo que me cueste. La libertad para los presos políticos. Está bueno ya. Democracia es lo que nosotros queremos, fue su última declaración. Luis Manuel Otero Alcántara, al día de hoy, podría estar en huelga de hambre. El pasado 13 de septiembre, su pareja, la historiadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo, exigió al régimen de Cuba información sobre las condiciones de salud en las que se encuentra Otero Alcántara. Jean-Louis Hidalgo sospecha que podría, Luis Manuel, estar en huelga de hambre. El 9 de septiembre, a la 1:48 de la tarde, recibió una llamada de Otero Alcántara desde la prisión de Guanajay. Su voz se sentía calmada y le aseguró: «Si el lunes no te llamo, es que me fui loma abajo», lo que ella considera puede ser el inicio de una huelga de hambre. Bueno, y como les comentábamos ayer, que algo adelantamos de esta información, médicos cubanos consultados coinciden en que los candidatos vacunales desarrollados en la isla por el régimen comunista, Abdala y Soberana 02 y Soberana Plus, no han tenido los resultados difundidos por el régimen e incluso han fallecido decenas de colegas médicos tras administrarse el esquema completo. Según datos recopilados por la Organización Gremio Médico Cubano Libre, han fallecido 49 profesionales de la salud en Cuba, a pesar de tener el esquema completo del candidato vacunal Abdala, o sea, toda la serie que el régimen comunista recomienda tener. La doctora Lisette Aguilera, del Gremio Médico Cubano Libre, declaró que la efectividad de los candidatos vacunales cubanos no está demostrada y el riesgo de sus reacciones adversas superan cualquier beneficio. Al negarse a aceptar el proyecto COVAX, las autoridades del régimen comunista apostaron a vacunas fabricadas en Cuba, evidentemente con afanes de lucro. Lo triste es que personas vacunadas con las tres dosis que ha recomendado el régimen, las tres dosis de Abdala, han muerto por neumonía post-virus chino a pocos días de ser vacunados, cuando el efecto contrario sería lo que se espera, añadió la doctora Aguilera. También ella, residente en Brasil, llamó a prestar atención en las mujeres gestantes puérperas fallecidas luego de tener aplicadas las tres dosis. Mostrar datos estadísticos serios es difícil porque el régimen comunista no lo permite. Observé que el número de niños fallecidos en edades pediátricas por COVID, por el virus chino, es alarmante. Si estás aplicando esas vacunas y no bajan ni los contagios ni los fallecidos, aumenta la infección en grupos supuestamente menos vulnerables. Es evidente que la vacuna no funciona. El doctor cubano Manuel Guerra, residente en la provincia Holguín, considera sospechosa la aplicación de la vacuna china Sinopharm en las provincias Cienfuegos y Artemisa, a pocas semanas de iniciada la vacunación masiva en el país. Con el 92% de la vacuna Abdala que tanto difundieron los medios oficialistas, aplicada a las personas, el simple hecho de reconocer la entrada de Sinopharm, una vacuna china aprobada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero con 79% de eficacia, dicen algo totalmente diferente al uso de esta vacuna china, que deja en un plano totalmente irrisorio a la propaganda oficialista. Estas vacunas no funcionan, señaló. Guerra propone la entrada a Cuba de la vacuna Pfizer mediante el mecanismo COVAX, rechazado por el régimen comunista cubano, como les comenté. El doctor Alexander Pupo Casas dijo que, desgraciadamente, las vacunas cubanas no tuvieron la eficacia que se esperaba. Lo peor es que, a pesar de no estar aprobada por ningún organismo internacional serio, ha comenzado a aplicarla desmedidamente el régimen. De acuerdo con Pupo Casas, se han registrado reacciones adversas muy severas, sobre todo tras la segunda y tercera dosis. Pupo Casas rechaza la aplicación del candidato vacunal Soberana 02 en niños a partir de los 2 años. Lo hemos dicho en alguno de nuestros recuentos informativos. ¿Qué están haciendo con la sociedad civil cubana? ¿Qué están haciendo con los niños? Es irresponsable y muy arriesgado poner candidatos a niños sin medir las consecuencias que puede tener. Además de que el beneficio es mínimo, pues si se mira ya está demostrado que las vacunas cubanas ni inmunizan ni evitan las complicaciones, denunció el doctor. Vacunas cubanas contra COVID-19, contra el virus chino, no han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. A inicios de septiembre de 2021, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, alertó que los candidatos vacunales cubanos Abdala y Soberana aún no tienen autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Luego de la conferencia de prensa, la Organización Panamericana de la Salud, el Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba, BioCubaPharma, anunció en sus redes sociales que próximamente tendrían conversaciones con la OMS para revisar el proceso de precalificación de las vacunas desarrolladas en la isla, pero estas, como les estoy contando, están matando a las personas. 49 son los miembros del sistema de salud cubano ya muertos, vacunados con las vacunas cubanas. En su cuenta de Twitter, el presidente de BioCubaPharma, Eduardo Martínez Díaz, refirió que a partir de que hemos recibido el autorizo de uso de emergencia de 3 vacunas contra COVID-19, el virus chino, por la autoridad regulatoria cubana, tenemos previsto comenzar intercambios con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para su reconocimiento. Tenemos experiencias positivas de intercambio con la Organización Mundial de la Salud para la certificación de vacunas, como por ejemplo la vacuna Heber BioVac HB y Kimi Hib. Sí, pero las vacunas contra el virus chino, las vacunas cubanas desarrolladas por el régimen para el virus chino, para el COVID-19, están matando a las personas. Esa es la verdad. Mis amigos, vamos a nuestra pausa de esta hora. Regresamos, tenemos más para todos ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Un gol en el minuto 89 del brasileño Rodrigo, a pase de Eduardo Camavinga, derribó el muro defensivo del Inter de Milán y le dio al Real Madrid un valioso triunfo 1-0 ayer miércoles en su visita a San Siro y en su estreno en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Rodrigo saltó al campo pasada la hora de juego en sustitución de Lucas Vázquez y solucionó un partido intenso e igualado, en una noche en la que Vinicius volvió a mostrar clase y a dar chispa al Real Madrid. Fue la otra joven joya brasileña del equipo blanco la que les dio el triunfo, mención muy especial para su portero Thibaut Courtois, protagonista de una serie de extraordinarias paradas. Arranca pues con una buena victoria el Real Madrid, que busca recuperar el cetro de campeón ganado 13 veces. Y amigos, ayer se produjo el esperado debut del tridente Messi, Neymar, Mbappé en la delantera del Paris Saint-Germain. Pero el poderoso equipo francés sufrió para llevarse apenas un empate a un gol en su visita al humilde Brujas de Bélgica, que lo anuló con intensidad y osadía. Con el Brujas volcado a la ofensiva y el PSG aguantando el empuje de los locales, al minuto 15 Ander Herrera recibió un centro de Mbappé en el punto de penalti y marcó para dar ventaja al París. Pero el equipo belga no se amilanó y al 27 el belga Hans Vanaken marcó el gol del empate. El tridente Messi-Neymar-Mbappé se deshizo cuando el delantero francés, que había sido atendido por un tirón en una pierna al final de la primera parte, pidió el cambio en el minuto 50. El Brujas siguió atacando durante el resto del partido, mientras Messi y Neymar seguían sin aparecer. Al final, el poderoso París de los multimillonarios jeques cataríes tuvo que compartir el punto con el mucho menos acaudalado Brujas. David se impuso otra vez a Goliat. Y en otros encuentros de Champions de la jornada del miércoles, Atlético de Madrid empató a 0 goles con el Porto en un partido en el cual el equipo rojiblanco se vio superado por su rival. Vencedores fueron el Manchester City 6-3 sobre el Leipzig, el Liverpool 3-2 sobre el Milán, el Ajax 5-1 sobre el Sporting de Portugal, el Borussia Dortmund 2-0 sobre el Besiktas y el Sheriff Tiraspol 2-0 sobre el Shakhtar Donetsk. Y nos vamos al béisbol. El jardinero Jesús Sánchez conectó 2 jonrones, el segundo de los cuales coronó un ataque de 4 carreras en el noveno inning para que los Marlins de Miami se impusieran el miércoles 8-6 a los Nacionales de Washington. Sánchez encontró el primer lanzamiento que le hizo el relevista Kyle Finnegan y le desapareció la pelota para llegar a 12 cuadrangulares en la campaña. Paul Campbell, séptimo pitcher de Miami, dio trámite al octavo capítulo y fue el ganador, mientras que Dylan Floro resolvió el noveno para llegar a 12 rescates. Y en otros resultados en los partidos del miércoles, en la Liga Americana, Yankees vencieron a Orioles 4-3, a Azulejos a los Reyes 6-3 y Medias Rojas a los Marineros 9-4. Indios derrotaron a Mellizos 12-3, Astros a los Rangers 7-2, Atléticos a Reales 12-10 y Angelinos a Medias Blancas 3-2. En la Liga Nacional, Piratas vencieron a Rojos 5-4, Phillies a Cachorros 6-5, Cardenales a los Mets 11-4, Rockies a los Bravos 3-2, Padres a Gigantes 9-6 y los Dodgers a los Cascabeles 5-3. En un partido de Interligas, Tigres derrotaron a Cerveceros 4-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana en el exilio manifestó su respaldo a la reciente Asamblea Ciudadana celebrada en el municipio de Guanabacoa, en la provincia de La Habana, donde los activistas participantes ratificaron como principal resolución el llamado al paro nacional. La ley los ampara, dijo el prominente intelectual opositor Manuel Cuesta Amorúa, en un video enviado a la Asamblea de la Resistencia Cubana por activistas dentro de Cuba. La convocatoria al paro nacional en la isla, previsto en dos etapas, ha sido ampliamente convocado en la sociedad civil cubana mediante llamamientos grabados emitidos a lo largo y ancho de la isla en las sesiones del Congreso de la Nación Cubana, más de 70 de las cuales se han producido de manera horizontal y descentralizada en la mayor parte de las provincias de la isla, y en una creciente cantidad de letreros convocando al mismo que han aparecido en las paredes de La Habana. Diversos grupos ciudadanos se han continuado reuniendo a pesar de la intensa represión desatada por el régimen comunista desde la rebelión popular que dio inicio el 11 de julio del año en curso. En su primera etapa, el paro nacional consiste en una concientización ciudadana para la total no cooperación con los organismos y llamamientos del régimen, como se vio en la convocatoria del régimen para el malecón el 5 de agosto de este año, que contó con escasa participación popular. La primera fase de no cooperación y protesta contra la dictadura comunista cubana pasará en momento aún no definido a la huelga general civilista. Este llamamiento a la Asamblea Ciudadana de Guanabacoa es un grito histórico de valor cívico desde un municipio que es cuna de la resistencia y la rebeldía cubana, dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Bueno, y la visita del dictador Díaz-Canel a México no le ha caído bien a todos. De hecho, le ha caído muy mal a la mayoría. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viola la Constitución al recibir a los dictadores de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como jefes de Estado invitados a las fiestas patrias, aseguró el abogado y politólogo Max Kaiser. En el artículo 89, fracción 10 de la Carta Magna Mexicana, se ordena, no se sugiere, al titular del Ejecutivo a observar los principios normativos de respeto, protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, replicó Kaiser en una columna de opinión publicada en un diario local de circulación nacional. El experto en temas de integridad y ética, corrupción y asesor de Naciones Unidas añadió que diversas organizaciones internacionales, medios de comunicación internacionales, así como organizaciones y medios de comunicación de ambos países, Cuba y Venezuela, a ellos se refiere, han documentado ampliamente la violación sistemática y brutal de los derechos humanos de su población, en especial de aquellos que son críticos a ambos regímenes y son señalados como enemigos por sus gobiernos. No son gobiernos, son regímenes y son comunistas. Según el especialista Andrés Manuel López Obrador, viola la máxima ley al recibir a estos dos mandatarios, son tiranos, son dictadores, y darles trato de aliados de nuestro país. Eso no puede ser, salvo que México ya se haya declarado también marxista, comunista, tiránico, terrorista. No pueden ser aliados de México dos jefes de Estado, dos dictadores, que abiertamente ejercen el poder en sus países de forma adversa a nuestros principios constitucionales, a través del terror, a través de la violencia de Estado. La sección de malos aliados en la esfera internacional genera desconfianza y cierra puentes con las democracias desarrolladas con las que deberíamos generar todo tipo de alianzas, añadió Max Kaiser. Y eso hace que crezca el rechazo en México al presidente del régimen comunista cubano, Miguel Díaz-Canel, que fue invitado por López Obrador. Sí, es verdad, pero López Obrador está irrespetando una parte importante de su país y de su mandato, como es nada más y nada menos que la Constitución. En Twitter se volvieron tendencia desde el fin de semana pasado las etiquetas numeral Canel México te repudia, numeral Canel México no es Cuba y numeral Canel comes y te vas, impulsado por la comunidad de exiliados cubanos residentes en México, quienes han denunciado de manera sistemática la represión ordenada por el dictador Díaz-Canel sobre las protestas que dieron inicio el 11 de julio en toda Cuba. Mis amigos, vamos a la pausa. Regresamos. Tenemos más en este recuento informativo.
Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos, mis queridos amigos, nuestras voces de Cuba.
Tras la represión del régimen durante y en las jornadas posteriores al estallido social del 11 de julio, la organización Inteligencia Ciudadana, que preside el abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, ha estado reportando al Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU los arrestos que padecen cientos de cubanos sometidos a procesos sin garantías y la mayoría esperando sus juicios bajo prisión preventiva. El pasado lunes fue entregado ante la instancia de Naciones Unidas la denuncia a favor de Enrique Mustelier Sosa, arrestado el 11 de julio en las manifestaciones en la ciudad de Guantánamo.
El pasado 11 de julio, en horas de la tarde, el joven guantanamero junto a otros se encontraba manifestándose de manera pacífica contra la dictadura de Partido Único en la avenida Camilo Cienfuegos, cuando una barrera humana formada por personas violentas, vestidas de civiles y sin identificarse, protegidas más atrás por agentes uniformados y patrullas de la PNR, desataron una inaudita escena de violencia contra los manifestantes pacíficos. En medio de estrangulaciones y golpes, fueron arrestadas varias personas.
Mustelier Sosa, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, lleva 63 días recluido, acusado de desórdenes públicos, pendiente de ser presentado ante el tribunal. El Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias investigará los hechos y concluirá si la privación de libertad a Mustelier Sosa fue impuesta arbitrariamente o es incompatible con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los estados interesados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa aprovechó el Festival de Literatura Centroamérica Cuenta que se realiza en Madrid para denunciar que en Nicaragua se prohibió la más reciente novela del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien días atrás fue acusado por el Ministerio Público de diferentes delitos.
El comandante Ortega y su esposa acaban de prohibir el último libro de Sergio Ramírez y creo que se ha salvado de milagro de estar en la cárcel con los otros opositores, los muchos opositores que tiene esta pareja siniestra.
Se trata de la novela Tongolele no sabía bailar, cuyos ejemplares se encuentran retenidos en la Dirección General de Aduanas.
Fue retenido el embarque llegado de México por avión en la aduana. El editorial quiso adelantarse con un primer embarque para que la novela estuviera en las librerías.
La Dirección General de Aduanas aún no se pronuncia sobre las denuncias de los escritores. Sin embargo, miembros del partido oficialista insisten en que el novelista debe entregarse a las autoridades y enfrentar el proceso judicial por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos.
¿Querés demostrar que no, que es persecución política? Simplemente responde a las acusaciones. Ya está, eso es todo. Entonces, si la Fiscalía de Nicaragua persiste en sus acusaciones, a pesar de que vos demostrás que no es cierto, entonces sí, hablemos de persecución.
Pero el escritor Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua de 1984 a 1990, bajo el mandato del actual presidente Daniel Ortega, sostiene que por ahora no tiene planes de regresar a Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
Cascada de renuncias en el gobierno argentino de Alberto Fernández tras la contundente derrota del oficialismo en las elecciones primarias del domingo pasado. 5 ministros y 2 altos funcionarios kirchneristas pusieron este miércoles su cargo a disposición del presidente. El primero fue el ministro del Interior, seguido por los de Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Desarrollo Territorial y Cultura. Todos considerados del ala kirchnerista del peronismo que lidera la actual vicepresidenta Cristina Fernández. El pasado lunes el mandatario aseguró que respaldaría a los miembros de su gobierno. Las primarias del domingo para elegir los candidatos a las elecciones de noviembre han sido interpretadas como un plebiscito sobre el mandato de Alberto Fernández. Según el conteo, aún provisional, en las listas de precandidatos a diputados, el oficialista Frente de Todos solo ha ganado en 7 de 24 jurisdicciones y en las de precandidatos al Senado solo en 2 de las 8 provincias en juego.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La semana pasada se reportaron unos 4 millones de contagios por coronavirus en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Se trata del primer descenso importante en los casos nuevos en más de 2 meses. En las últimas semanas se han registrado unos 4.400.000 nuevos casos de COVID-19. Todas las regiones del mundo vieron un descenso de contagios en comparación con la semana anterior, según dio a conocer la Agencia de Salud de Naciones Unidas el martes en su actualización semanal. Aunque el número global de muertes bajó a unas 62.000, con el mayor declive en el sureste asiático, hubo un aumento del 7% en las muertes en África. Las cifras más altas de casos se contabilizaron en Estados Unidos, Gran Bretaña, India, Irán y Turquía, y ya se ha identificado la contagiosa variante Delta del virus en 180 países. Los niños y adolescentes siguen viéndose menos afectados que los adultos por el COVID-19, señaló la OMS. Las muertes de menores de 24 años por la enfermedad se ubican en menos del 0.5% de las muertes globales. La OMS había destacado previamente que no debería priorizarse la vacunación de niños contra el COVID-19 en vista de la extrema escasez de vacunas en el mundo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió el miércoles con líderes corporativos para presionar a las empresas a que exijan la vacunación de los trabajadores en medio de un aumento de las infecciones por COVID-19 entre los no vacunados. Entre los participantes de la reunión estuvieron los directores ejecutivos de Walt Disney Company, de la corporación Microsoft y de Walgreens Boots Alliance. Después de meses de tratar de persuadir a los estadounidenses para que se vacunen, la Casa Blanca está ahora presionando a gobiernos estatales y locales, empresas y escuelas para que exijan las vacunas. Con solo el 63% de la población que ha recibido al menos una dosis, la tasa de vacunación en Estados Unidos está por detrás de la mayoría de las economías desarrolladas. Según encuestas de opinión, la mayoría de los estadounidenses apoyan alguna forma de mandato de vacunas. También participaron en el encuentro del miércoles los directores ejecutivos del Sistema de Atención Médica de Kaiser Permanente y del Hospital de Niños de Filadelfia. La variante Delta del coronavirus, que se propaga rápidamente, ha provocado una nueva ola de enfermedades y fallecimientos en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La caótica evacuación estadounidense en Afganistán ha generado numerosas críticas por la manera en la cual fue planeada y ejecutada el mes pasado. En el Congreso, legisladores de ambos partidos expresaron su descontento. Durante una audiencia con el secretario de Estado Anthony Blinken, el senador demócrata Bob Menéndez definió la retirada como fatalmente defectuosa y amenazó con citar al secretario de Defensa Lloyd Austin y otros funcionarios si no testifican en un futuro próximo.
Este comité espera recibir una explicación completa de las decisiones de la administración sobre Afganistán desde que asumió el cargo en enero pasado. Tiene que haber responsabilidad.
El secretario Blinken defendió fuertemente las acciones de la administración para que Estados Unidos pusiera fin a su guerra más larga. Dijo que el Talibán se encontraba en una posición de fuerza sin precedentes debido al acuerdo de 2020 con el entonces presidente Trump.
El presidente Biden enfrentó inmediatamente la elección entre poner fin a la guerra o intensificarla. Si no hubiera cumplido con el compromiso de su predecesor, los ataques contra nuestras fuerzas y las de nuestros aliados se habrían reanudado y el asalto nacional de los talibanes a las principales ciudades de Afganistán se habrían reanudado.
Los senadores interrogaron intensamente al secretario, quien explicó que la otra opción era enviar nuevas tropas y que quedarse más no habría cambiado nada. Además, dijo que nadie en el gobierno de Estados Unidos predijo que las fuerzas de seguridad afganas se rendirían a los talibanes tan rápidamente, un acontecimiento sorprendente que allanó el camino para que el grupo islámico militante tomara el control del país en unos días.
Incluso las evaluaciones más pesimistas no predijeron que las fuerzas gubernamentales en Kabul colapsarían mientras las fuerzas estadounidenses permanecerían. Se concentraron en lo que sucedería después de que Estados Unidos se retirara a partir de septiembre.
A pesar de las palabras de Blinken, los legisladores de ambos partidos siguen profundamente frustrados porque el Departamento de Estado no inició una evacuación masiva antes, dirigida en particular a los afganos que trabajaron para el ejército estadounidense durante la guerra y que ahora son sumamente vulnerables a las represalias de los talibanes. También están preocupados por los aproximadamente 100 ciudadanos estadounidenses que todavía están en Afganistán. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Pacto histórico entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. El acuerdo de seguridad implica el intercambio de tecnologías de defensa avanzadas y se considera en gran medida un intento de contrarrestar la creciente influencia de China en el Indo-Pacífico. Se trata de invertir en nuestra mayor fuente de fuerza, nuestras alianzas, y de actualizarlas para afrontar mejor las amenazas de hoy y de mañana. Se trata de conectar a los actuales aliados y socios de Estados Unidos de nuevas maneras y de ampliar nuestra capacidad de colaboración, reconociendo que no hay ninguna división regional que separe los intereses de nuestros socios del Atlántico y del Pacífico, ha señalado Joe Biden. En palabras del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, Reino Unido, Australia y Estados Unidos están creando una nueva asociación trilateral de defensa conocida como AUKUS, con el objetivo de trabajar de la mano para preservar la seguridad y la estabilidad en el Indo-Pacífico. Estamos abriendo un nuevo capítulo de nuestra amistad y la primera tarea de esa asociación será ayudar a Australia a adquirir una flota de submarinos de propulsión nuclear. Tenemos la intención de construir estos submarinos en Adelaida, Australia, en estrecha colaboración con Reino Unido y Estados Unidos, ha especificado el primer ministro de Australia. Pero permítanme ser claro, Australia no pretende adquirir armas nucleares ni establecer una capacidad nuclear civil. El pacto ha sido visto como un lavado de imagen del papel global de Washington tras la caótica retirada de Afganistán. La próxima semana Biden será el anfitrión de una cumbre de los líderes de las naciones del Quad, formada por Australia, India, Japón y Estados Unidos, que se han coordinado contra la expansión china y para frenar las tensiones en torno al mar de China Meridional y Taiwán.
Comienza el juicio contra Salih Mustafa, acusado de atrocidades durante la guerra de Kosovo. El primer acusado ante el Tribunal Especial para Kosovo en La Haya se declaró no culpable de torturas y asesinato en 1999. Comparó el Tribunal Internacional con la Gestapo del régimen de Hitler. Mustafa era el comandante de una unidad guerrillera formada por unos 600 milicianos del Ejército de Liberación Kosovar. Su centro de operaciones estaba en Slas, a unos 20 kilómetros de Pristina, la capital de Kosovo. Según la acusación, Mustafa ordenó en abril de 1999 la tortura de 6 personas sospechosas de ser colaboradoras de las fuerzas serbias, así como el asesinato de una de ellas. La Fiscalía expuso este miércoles que las víctimas no eran enemigos del Estado de Kosovo ni espías, sino compatriotas kosovares inocentes cuyo único crimen fue ser un impedimento para los líderes del ELK. Entre los procesados está también el expresidente kosovar Hashim Thaçi, acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad por torturas, persecuciones, desapariciones forzadas y el asesinato de 100 personas.
Corea del Sur disparó el miércoles su primer misil balístico desde un submarino. Según el gobierno de Seúl, el misil recorrió la distancia esperada hasta impactar en el blanco. El ensayo convierte al país en el séptimo del mundo en disponer de esta avanzada tecnología y despierta interrogantes sobre una carrera armamentística en la región. La prueba tuvo lugar pocas horas después de que la vecina Corea del Norte disparase al mar 2 misiles balísticos de corto alcance, según el ejército surcoreano. Corea del Norte es objeto de sanciones internacionales por sus programas de armas nucleares y misiles balísticos. El lunes, la Agencia Central de Noticias norcoreana había anunciado ensayos exitosos durante el fin de semana de un nuevo modelo de misil de crucero de larga distancia.
Serbia y la República Srpska de Bosnia han celebrado este miércoles al unísono el Día de la Unidad Serbia, acentuando la preocupación de los países de la región ante el creciente nacionalismo serbio. Esta fiesta, creada el año pasado, busca reforzar el sentimiento de unidad nacional. Todos los serbios han sido invitados a colgar la bandera de sus ventanas, mientras en Belgrado las Fuerzas Armadas hacían gala de su nuevo armamento. Insto a todo el mundo a que venga a ver cómo es su ejército y comprobar cuánto ha progresado Serbia en los últimos años, decía el presidente Aleksandar Vučić. También este miércoles el Parlamento de Serbia y el de la República Srpska de Bosnia han aprobado al unísono leyes gemelas para promover el uso del alfabeto cirílico en empresas públicas y privadas. El esfuerzo de Belgrado para impulsar la identidad nacional suscita alarma en la volátil región de los Balcanes, que rememora con horror las consecuencias que tuvo en los 90 el sueño de la Gran Serbia de Slobodan Milosevic. Esto también abre interrogantes sobre la vocación europea de Belgrado, donde el lunes pasado estuvo la canciller alemana Angela Merkel para promover la adhesión del país a la Unión Europea.
Primer viaje turístico espacial. 4 turistas espaciales estadounidenses iniciaron el miércoles un recorrido en gravedad cero a bordo de una nave de SpaceX, firma del multimillonario Elon Musk. El cohete Falcon 9 despegó desde la mítica área de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida para el desprendimiento posterior del primero y segundo piso, dejando a la cápsula Dragon y sus pasajeros solos en el cosmos. Deben viajar más lejos que la Estación Espacial Internacional en una órbita objetivo de 575 kilómetros. Pasarán 3 días en órbita alrededor de la Tierra sin ningún astronauta profesional a bordo, una primicia histórica. Cada día darán la vuelta al mundo unas 15 veces. La misión, llamada Inspiration 4, fue fletada por Jared Isaacman, director de una empresa de servicios financieros y experimentado piloto. El precio que pagó a SpaceX no ha sido revelado, pero es de suponer que se trata de decenas de millones de dólares. Él es comandante a bordo y ofreció las otras tres plazas a desconocidos. Haley Arseno, superviviente de un cáncer pediátrico. Sian Proctor, una profesora de geología que se convierte en la cuarta mujer afroestadounidense en viajar al espacio. Y por último, Chris Embroski, un exoficial de la Fuerza Aérea Estadounidense. Su entrenamiento duró apenas unos 6 meses. El vuelo debería ser totalmente automático, pero la tripulación ha sido entrenada por SpaceX para tomar el control en caso de emergencia.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Les presentamos de inmediato nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. El escudo de la Palma Real.
El escudo nacional, conocido también como escudo de la Palma Real, es uno de los símbolos de la nación cubana. Su diseño original es del patriota cubano Miguel Teurbe Tolón, hecho en Nueva York en el año 1849 a petición del general venezolano Narciso López para sellar los despachos y bonos que, como jefe del gobierno provisional de Cuba, emitió entre 1850 y 1851. Posteriormente, a este diseño inicial se le suprimieron algunos detalles que denotaban referencias a Estados Unidos, tales como que el gorro frigio tenía 3 estrellas en lugar de 1 como quedó finalmente. El escudo nacional posee forma de adarga ojival dividido en 3 cuarteles. El primer tercio, el de arriba, simboliza a Cuba como la llave del Golfo por su posición geográfica entre 2 tierras, la península de Yucatán en México y la península de la Florida en Estados Unidos. Al centro, sobre un mar azul, hay una llave dorada y al fondo se muestra un sol naciente que esparce sus rayos por el cielo del paisaje, simbolizando el nacimiento de un nuevo estado a la libertad y el progreso. El cuartel inferior izquierdo del escudo nacional contiene 5 franjas inclinadas de izquierda a derecha. Las 3 de color azul representan los 3 departamentos en los que estaba dividida Cuba en esos momentos, el oriental, central y occidental, y las 2 franjas blancas exponen la pureza de los ideales de los libertadores. El cuartel inferior derecho reproduce un paisaje campestre típico de Cuba. Una tierra llana con 2 montañas de fondo, presidido por una palma real recta, con la punta de su hoja central en lo más alto, como imagen representativa del carácter indoblegable del cubano. El escudo cuenta también con un haz de varas asomando por debajo del vértice de su ojiva. Este haz, que indica la unidad de los cubanos, surge después por la parte superior del eje central del escudo hasta un gorro frigio de color rojo que contiene una estrella blanca de 5 puntas que simboliza la libertad. Desde la parte inferior del haz de varas se cruzan 2 ramas, una de encina y otra de laurel, bordeando ambas el contorno del escudo. La primera significa justicia y fortaleza, y la segunda, la victoria. El escudo nacional fue adoptado por la República de Cuba en armas durante la Asamblea Constituyente de Guáimaro de 1869, y al nacer la República, en 1902, fue reconocido como símbolo nacional. Luego, sus especificaciones fueron señaladas en el decreto presidencial número 154 del 24 de abril de 1906 y más tarde fue plasmado en la Constitución de 1940 en su artículo 5, que reza: el escudo nacional es el que como tal está establecido por la ley. La República no reconocerá ni consagrará con carácter nacional otra bandera, himno o escudo que aquellos a que este artículo se refiere.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Tú y yo estuvimos conversando ayer acerca de una reunión que sostuvo el presidente que nos han endilgado, Miguel Díaz-Canel, con miembros de la prensa oficialista. En el curso de sus declaraciones allí, Díaz-Canel reveló que personas con las cuales habla le han dicho que en Cuba todo es malo, algo que, según dijo, él ha tratado de rebatir. Y esto, colegimos nosotros, demuestra que el desencanto y el descontento están presentes también entre miembros de la élite del poder. Porque, ¿quién sino estos se atreverían a hablarle al primer secretario del partido con tamaña franqueza? Al final de mi comentario, te decía yo ayer que el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, ha replicado contundentemente las afirmaciones de Díaz-Canel. Y quedamos en que hoy nos detendríamos en este punto. Pues bien, aquí van algunos fragmentos de la respuesta de Orlando Gutiérrez. Cito: por lo que usted mismo dice, señor Díaz-Canel, ya hay muchos dentro de la misma estructura del poder en Cuba que saben que todo ese aparato montado estos 62 años no funciona, que el proyecto fracasó desde hace mucho tiempo, que ese sistema no le ofrece alternativas a los cubanos. ¿Quiénes son esa gente a la que se refiere Díaz-Canel, que ya hablan sobre el fracaso rotundo del comunismo en Cuba frente a él? ¿Dirigentes del Partido Comunista? ¿Mandos militares? ¿Oficiales de inteligencia? Planteamos un cambio fundamental en Cuba hacia el Estado de Derecho, hacia la libertad, hacia un sistema económico incluyente de todos los cubanos, para que exista una prosperidad mediante la cual millones de cubanos puedan ser propietarios y tener sus medios económicos propios. Romper con el comunismo de raíz, con las falacias y las mentiras del comunismo, es clave para organizar una sociedad en la cual el individuo, que es el motor de la prosperidad, pueda ejercer su acción en el campo que escoja. Fin de las citas. Estoy seguro de que dentro de la programación de Radio República podrás escuchar en su totalidad la réplica del doctor Orlando Gutiérrez Boronat a Díaz-Canel. No te la pierdas.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de recuento informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Mis ojos están llorando por mi tierra, la tierra donde yo nací. Pido la paz y no la guerra, la patria que soñó Martí.
¡Viva Cuba Libre! ¡Que viva la
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.